buen día, Javier. Igualmente, un placer estar en contacto contigo y tu audiencia.
Agitada la última semana en cuanto al trabajo, doctor Carlomagno.
Sí, así mismo. Estuvimos con bastante movimiento en estos últimos días en el área laboral aquí en la zona norte.
Uh-huh. Usted intervino tras este ataque que se registró anoche en San Alfredo.
Sí, así mismo. En la zona San Alfredo me corresponde nomás luego por competencia territorial, ¿verdad? Estoy de turno en la unidad penal ordinaria y también como agente fiscal de la unidad especializada antisecuestro. Entonces se dio esa situación de que tanto antisecuestro como la unidad penal de turno debe intervenir y yo estoy a cargo de ambas unidades, por eso que ya intervine directamente, ¿verdad?
¿Su unidad en dónde está asentada, doctor Carlomagno?
Es el lugar de la oficina es en la ciudad de Concepción, pero sí la competencia es en la unidad especializada, por ejemplo, abarca gran parte del departamento de Concepción. Hace poco menos de un mes que se creó una nueva unidad especializada en la Fiscalía de Horqueta, que tiene competencia en la zona de Horqueta, Arroyito y Azote, ¿verdad? El resto del departamento está a mi cargo.
Claro, zona norte, zona noreste y zona noroeste, podríamos decir.
Exactamente, sí, así mismo.
Y San Pedro tiene otras unidades especializadas también, ¿no tiene usted competencia?
Sí. No es de mi competencia, tiene otra unidad y otro agente fiscal designado ahí.
Bueno, doctor, ¿y qué presumen ustedes que este ataque en el que murieron tres personas, dos policías y un guardia de seguridad, los datos preliminares que le entregó Criminalística, qué le indican?
Bueno, de momento todavía no tenemos una precisión sobre los participantes, ¿verdad? Evidentemente es un grupo de personas que tiene manejo de armas, tienen buena dotación de armamento y que atacaron justamente a personales policiales, utilizaban armas automáticas, calibre 7.62, calibre 5.56, tenían también escopeta calibre 12 milímetros y, como te decía, tenían un número considerable de integrantes, ¿verdad? De hecho, uno de los policías que salió ileso del ataque, él mencionó de que para él eran aproximadamente 10 o más personas, ¿verdad? Por lo que pudo ver a la distancia y por las voces que él escuchó, porque cuando ocurrió el ataque, el vehículo en el que ellos se desplazaban, la patrullera, el chofer pierde el control, le revienta una de las ruedas y se va y choca por el alambrado, por un poste y el alambrado de un establecimiento ganadero, y ahí él se tira abre la puerta, se tira el vehículo y corre en sentido contrario al lugar de donde provenía el ataque. Quedó seguramente a 80 metros del lugar y desde ahí eso es lo que él pudo percibir, dice, ¿verdad? Y también mencionó de que el ataque primeramente fue antes de llegar, para que tengas una idea, la ruta es una ruta en forma de T. El camino principal que conduce de Concepción, la ruta principal que es de Concepción a Vallemí, y un camino que va hasta la zona urbana del distrito de San Alfredo. Sí. La policía, la patrullera, iba por ese camino interno que va al distrito de San Alfredo y cuando estaba por llegar a la ruta, reciben el ataque. Y justamente los personales policiales lo que mencionaron fue que primero escucharon ráfagas de 3 tiros que corresponde a arma automática y ya después ráfagas directas continuadas de disparo, ¿verdad? Ahí ellos se percataron de que estaban siendo atacados. El chofer aceleró intentando tomar la ruta principal, ¿verdad? Y girar a la izquierda, pero al verse afectada también los neumáticos, él pierde el control, se va a choca. Es ahí donde el chofer y la persona que iba atrás del chofer se bajan y corren del vehículo y los que quedaron ahí porque ya recibieron impactos con al momento del ataque son el que iba de lado acompañante y el que iba detrás del acompañante. Ahí al lado del chofer iba el suboficial Ábalos y atrás iba el suboficial Insaurralde. Ellos fueron los que recibieron las heridas del ataque porque el ataque provino del lado derecho.
¿En qué partes del cuerpo recibieron los impactos?
Ambos recibieron en principalmente en la pierna. El suboficial Ábalos también tiene proyectiles en la parte del estómago, del torso. O sea, tiene varios impactos. Él tuvo en total 9 impactos. Son 19 heridas que se encontró, pero son lo que corresponderían a proyectiles serían 9, se encontró. Y la herida que le causa la muerte es una que le dispararon a la cabeza, que de acuerdo a la forma en que quedó, o sea, que él fue auxiliado, cómo quedó él, entender que quedó ahí herido en el lugar y que los atacantes se acercaron y le
dieron el tiro de gracia.
Un disparo, sí, porque fue en la cabeza, en la parte posterior de la cabeza, y es la dirección es de atrás para adelante, de arriba para abajo.
Cobarde.
Fue ejecutado él con un arma y sería un arma corta.
¿Él es el que se ocultó aparentemente detrás de un pozo cuyo cuerpo fue encontrado ahí?
No, él quedó cerca del vehículo. El que se ocultó cerca del pegado al pozo es el que iba detrás de él, Insaurralde. Él se bajó, él tenía una herida en la pierna, una fractura en el brazo derecho y una herida en la pierna también derecha. Él entendemos que arrastrado o por lo menos caminando muy dificultosamente fue unos metros, se ocultó detrás del pozo y hasta ahí llegaron los atacantes y primeramente le dispararon. Tiene una herida que sería con una escopeta en la zona del glúteo lado derecho y después la que le causa la muerte, que es un disparo a la cabeza, a la cara, es de derecha a izquierda también, y desde arriba sería de arriba para abajo, tengo entendido que es, sí, y es la que le causa pérdida de masa encefálica y también pierde los ojos, ¿verdad? con ese impacto.
Doctor, ¿fueron ejecuciones entonces?
Fueron ejecuciones, sí. Y por supuesto los otros dos personales policiales ellos no recibieron heridas porque se
tiraron del otro lado de la camioneta.
Se tiraron del otro lado y corrieron en dirección contraria, ¿verdad?
Uh-huh. En la camioneta iban 4 policías.
4, sí, así mismo.
2 fallecen y 2 se salvan.
Así mismo, sí. Y el guardia civil, el personal de seguridad civil de la estancia, San Fernando, ellos llegaban en ese momento, en el momento en que ya se inició, ellos llegan después de que ya se inició el ataque a la patrullera. Uh-huh. Y como casualmente el lugar donde ellos estaban llegando queda ahí mismo a seguramente a máximo de 50 metros de donde quedó la patrullera policial, ahí está el portón de acceso al establecimiento. El vehículo de ellos frenó, iba a entrar en el portón y ahí también ellos son atacados, ¿verdad? Pero la particularidad de que el guardia civil fallecido tiene un solo impacto, ¿verdad? Que es el que le produjo la muerte, que es en la cabeza también, ¿verdad? Pero es un disparo.
También una ejecución,
sí.
Y el otro, el copiloto, el acompañante, logra escaparse también.
En realidad, él quedó en el vehículo. Él recibió un disparo también en el cuello, con orificio. Tiene entrada y salida, ¿verdad? En el cuello, es de izquierda a derecha. Pero él quedó ahí, él cayó del vehículo y quedó cerca de la rueda, ¿verdad? Pero estaba cuando ya los atacantes se dieron a una fuga, cuando se le verifica, él tenía signos vitales, entonces él es auxiliado, pero estaba cerca de la camioneta.
Ah, ya. ¿Pensaron que estaba muerto también?
Y es una posibilidad, ¿verdad? Pero eso es lo que nos hace a nosotros suponer de que en realidad centraron toda su atención a la patrullera y a los personales policiales.
Uh-huh. Doctor Carlos Magno, ¿ninguno tenía chaleco antibala?
Los policías tenían.
¿Y cómo logran dispararle igual a la altura del estómago y cosas así?
Resulta que, o sea, como el ataque fue
al costado, del entonces.
Al costado, sí, le ingresa hacia el costado. Y aparte recibió, las heridas pues fueron más en la pierna principalmente. Como te decía, el suboficial Ábalos, el que tiene una herida en la parte del costado, de la zona abdominal, ¿verdad? O sea, no es en el abdomen, es en el costado, eso te va a poder precisar mejor un médico, ¿verdad? Pero sí es en la parte del costado, la zona abdominal por el costado, sale el proyectil en la zona del abdomen, ¿verdad? Sí. Pero es derecha e izquierda.
Ya,
y, pero la mayoría de las heridas se concentra en la parte de la pierna.
Uh-huh.
Pero el tiro que le produce la muerte es en la cabeza.
Doctor, ¿el tiempo es corto o ya tienen algunos datos con respecto al sistema IBIS para hacer comparativos con respecto a los proyectiles?
Es corto, en este momento todavía no tenemos. Es más, yo te cuento, nosotros estamos ahora en camino otra vez al lugar con el equipo de la fiscalía y con la gente de criminalística, porque vamos a hacer una inspección ya más exhaustiva de los vehículos. Y también en la zona del costado de la ruta para verlo, si de repente el día de ayer, como el procedimiento se hizo en horas de la noche y ya al comienzo de la madrugada, de repente pudimos no haber visto. Entonces lo que hacemos hoy es hacer una verificación amplia ahí del lugar. Entonces, una vez que colectemos todas estas evidencias, ahí nosotros remitimos a criminalística. Aquí en la ciudad no tenemos departamento científico de criminalística. Los personales son personal calificado, pero no cuentan con el sistema tecnológico del IBIS. Entonces tenemos que enviar o a Asunción o a Pedro Juan Caballero, y a partir de ahí esperar los resultados.
Ya entiendo correctamente. Doctor, distrito de San Alfredo es zona de influencia de qué grupo criminal exactamente?
En realidad, siempre fue un distrito bastante tranquilo, pero sí ya tuvimos a principio de este año un ataque a un establecimiento que se dedicaba a la explotación forestal, donde quemaron tractores, y en esa ocasión se presentó, por ejemplo, se identificaron ellos como miembros del grupo AKEP. Y también tenemos ataque a la comisaría de frontera Curuzuñu, que queda a aproximadamente 40 kilómetros del distrito de San Alfredo, que también a través del sistema IBIS, por el análisis comparativo de evidencias balística, ¿verdad? También encontramos de que fue ese mismo grupo el que realizó el ataque. Entonces, ese es el grupo que por lo menos ha cometido hechos en esa zona.
Porque el EML está en otro territorio, más hacia Arroyito.
Por lo menos, de acuerdo a sus a los hechos punibles cometidos por este grupo, sí, entre la zona de Horqueta y Arroyito. Su presencia registrada, ¿verdad?
Uh-huh. Qué bárbaro, qué situación. Bueno, doctor, vamos a estar atentos. Recién decía el ministro del Interior, Arnaldo Yucio, que no tienen certeza que haya sido una represalia del EML después de estas dos bajas que se registró el domingo, de Alejandrito y de Alcides. Alejandrito, quien había participado de la toma, secuestro de Félix Urbieta junto a Feliciano Bernal Maíz, según informes de inteligencia de la policía antisecuestro, pero que Feliciano forma parte de la ACA y Alejandrito forma parte del EML.
Sí, de hecho, Javier, que la causa del secuestro del señor Urbieta está a mi cargo, y él, en una audiencia de anticipo jurisdiccional de prueba de testigos presenciales, él ya había sido identificado como una de las personas que llegó. Él estaba con imputación y pedido de captura, con rebeldía declarada en esa causa. Uh-huh. Y también en otra causa donde una mujer, una joven madre ahí en el distrito de Arroyito había sido asesinada y en presencia de su madre y de sus hijos pequeños. Alejandro Antonio Ramos tenía orden de captura en ambas causas.
Qué bárbaro. Doctor, esta información, esta corriente de información que indica que Alejandro Ramos, el padre, el esposo de Lourdes Ramírez, estaría con una enfermedad grave, por lo que estaría retirado, y era Alejandrito quien comandaba el EML. ¿Esos son informes de inteligencia, doctor Carlos Magno? Lo perdimos.
No, no llegué a entender lo que me dijiste, como estoy por ruta.
Te repito, doctor Carlos Magno, que esta información de inteligencia que da cuenta que Alejandro Ramos, el esposo de Lourdes Ramírez, o papá de Alejandrito, quien fue abatido, estaría, sí, podríamos decir, retirado del liderazgo del EML porque estaría aquejado de una enfermedad grave.
Bueno, en realidad esa información es dentro de las carpetas de investigaciones que tenemos nosotros. No tenemos documentado, ¿verdad? Va a ser irresponsable de mi parte afirmar esa circunstancia, ¿verdad? Pero no tenemos documentado, por lo menos en las causas que tengo yo a mi cargo y en donde este grupo está siendo investigado.
Uh-huh. Doctor Carlos Magno Alvarenga, un gusto, que tenga buen día.
Igualmente, muchas gracias.
Hasta pronto, agente fiscal de la unidad antisecuencial.